Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida.
Muy buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de Encuentro Radio. Les habla Yesid Fernández con esto que se llama Los 600 Discos de Latinoamérica. Ya están en todas las redes sociales, en las plataformas. Aunque tenemos que decirlo claramente, vamos a buscar una especie de alternativa al Spotify. Vamos a buscar una especie de forma distinta. Hay una serie ya de artistas, cantantes, sobre todo grupos, organizaciones dedicadas a la producción musical y sonora de podcasts. Para ver la proporción, la posibilidad, es difícil por el monopolio, es difícil porque se perdería de alguna manera eso que se llama la audición, la posibilidad de que lo escuchen, pero cada vez es más grave la situación de los dueños de Spotify en la producción de armas y de armas letales, de armas que están acabando con la vida de muchísima gente en el mundo. Spotify, los dueños de Spotify son los dueños Daniel Ek y Martin Loretson, una empresa que cotiza en la bolsa, son también constructores de armamento letal, de bombas, de misiles, y eso hace que mucha gente se esté preguntando qué estamos haciendo, ¿no es cierto? El gran gigante de Internet es también accionista de empresas de como Morgan Stanley, The Roth Price Association, inversores en asuntos militares. Entonces, vamos a ir buscando. Hay otras. Vamos a revisar. Vamos a mirar la posibilidad de ir cambiando poco a poco esta fuente de música, que no es fuente de música, sino el monopolio absoluto de la música. Entonces, que están Deezer, está Apple Music, me parece que son las tres más grandes, pero el monopolio lo tiene Spotify, y la gente en general pues está pagando programas, está pagando planes, está pagando, sube todo allí. Pero ¿todo vale? La pregunta sería, ¿todo vale allí para seguir haciendo, para que nos sigan escuchando? Entonces nos hacemos los pendejos y no sabemos nada, y no nos interesa saber que los dueños de Spotify son los mismos dueños de productoras armamentísticas y su producción armamentística. Aquí está buena parte, aquí está la producción de drones de combate, equipamientos de inteligencia artificial, cientos de miles de millones de euros para la guerra. Mientras nosotros cantamos, mientras vemos televisión, los dueños de la televisión le dan su plata a los peores políticos. Mientras escuchamos la radio y mientras escuchamos el fútbol, esas ganancias van para lavarle la cara a los políticos de turno, a los que nos han acabado la vida, a los que no pavimentan las calles, a los que no hacen los puentes, a los que no generan acueductos, a los que no construyen vías, a los que no dan tierra. Más bien, estamos viendo televisión mientras quitan las tierras, mientras hacen los chanchullos, mientras vive la corrupción. Así que buena parte de nuestra vida pasa en eso, ¿no? Haciéndonos los pendejos, porque no es nuestro problema. Yo escucho Spotify y no me interesa nada más, porque es lo mejor, porque es lo máximo, porque es la más completa. Bueno, y mientras escuchamos eso, porque es lo más completo, mientras tanto, la misma organización, produce bombas, drones, misiles, produce todo tipo de bienes para la guerra. Entonces, sí, podemos hacerlo. Hacernos los tontos. Estamos con esto que se llama Los 600 Discos de América Latina. Recuerden ustedes que esto es una propuesta que apareció en la época de la pandemia, de la cual ya vamos sabiendo muchas cosas, entre otras que el país quedó endeudado con el señor Duque en medio de esa crisis médica o clínica o de salud mundial. Algunos pillos como el señor Duque hicieron las de las suyas para aparecer como los grandes salvadores. Y claro que hubo vacunas, porque las vacunas estaban en todo el mundo. Y claro que nos vacunamos, porque las vacunas hacían parte de esa posibilidad que se ofreció en el mundo entero. No hubo países en donde no hubiera vacunas. Eso no es, digamos, una razón para excusar. La razón de la crítica que estamos haciendo es que mientras vivíamos la crisis mientras vivíamos esa crisis, los presidentes como Duque se estaban sobreendeudando al país. Aquí está una de las 600 canciones de América Latina. Hemos puesto en el aviso del programa una frase que me llamó mucho la atención en estos días. Estábamos discutiendo siempre, son conversaciones de cafetería, de llamadas de celular, conversaciones con amigos, de las que resultan buena parte de los programas que hacemos en la revista, que hacemos en Hoy es Viernes y que hacemos en buena parte de los programas. Creo que todo el mundo más o menos funciona de la misma manera, porque, bueno, la línea editorial y la línea temática de la revista es un poco la de construir ciertos contenidos para revisar el lenguaje, para revisar nuestra conexión con las violencias de género, para revisar nuestra relación con los medios de comunicación, para construir pensamiento crítico. Y en estos días estábamos conversando a propósito de una frase muy hecha, muy, muy ajustada, digamos, a la vida nuestra, y es no lo hagas. Y empezamos a hacer una lista enorme de no lo hagas. Y resulta que es infinita. No hables con la boca llena. No orines en la calle. Peor si eres mujer, no lo hagas. No chasquies. No hables en voz alta. No salgas de noche si eres mujer. No contestes a tu jefe. No lleves la contraria. No te masturbes. No tengas dos amores. No te enamores. No malgastes el dinero. Entre las primeras que vamos a leer esta mañana, no lo hagas, hay una cantidad de asuntos que se han vuelto de alguna manera como una especie de códices, como una especie de improntas, como una especie de marcas que todo el mundo recita, que todo el mundo va diciendo por la calle. Por ejemplo, aquellos asuntos asociados a la figura, a lo esbelto o no del cuerpo, a lo que se tiene que hacer en la casa, a lo que se tiene que hacer en la oficina. 8:19 en la mañana. Estábamos un poquito atrasados con ustedes porque tuvimos un pequeño lío técnico hace ocho días, y no pudimos salir al aire el lunes de fiesta y el martes. Normalmente salimos al aire porque bueno, hace parte de nuestros criterios estar siempre como en la jugada de los programas. Tuvimos unos daños técnicos y nos tocó repararlos. Y bueno, ya estamos el viernes, salimos al aire con un programa muy bello sobre las negruras musicales, las reivindicaciones afro-colombianas, afroamericanas, las reivindicaciones africanas, el color negro como motor de la cultura, como motor de la diversidad cultural. Entonces, solamente para decir que no ha pasado absolutamente nada, seguimos en sintonía con No lo hagas. Aquí está Chico Buarque.
Por ese pão para comer, por ese chão para dormir. certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. Piada no bar e o futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui.
Dos histórias e um mesmo caminho. Mientras no lo hagas. En estos días un amigo muy cercano me contó sobre un episodio que había tenido de cerebrovascular y cómo este episodio cerebrovascular podría ser o es más bien el anuncio de un Alzheimer. Estaba avisado ya, entonces empezó a medicarse y a entrar en asuntos ya clínicos y tratar de parar esto. Y de la misma manera me entero que el gran escritor argentino que ha vuelto a Argentina, estaba bastante fuera, había estado en España, en Europa, haciendo todo tipo de trabajos, Martín Caparrós, también está avisado. Y ha hecho un escrito en la revista Anfibia y estoy realmente bastante triste porque pasó lo mismo con Óscar Collazos. Quizás ustedes lo tengan en su memoria, Óscar Collazos, el chocuano escritor colombiano que luego terminó viviendo en Cartagena y muere finalmente conociendo exactamente de qué iba a morir. Martín Caparrós le pasa exactamente lo mismo y voy a leer algunos apartes antes de contar lo dramático de su historia. Dice Martín Caparrós que ha vuelto a Argentina y ha vuelto a escribir uno de esos maravillosos ensayos. Confieso que he leído, diría el otro. Nunca lo había pensado así, pero quizás eso es lo bueno de estos balances bobos, la posibilidad de llegar tan cerca de la conclusión a ciertas conclusiones, hacerse un panorama general. Nunca lo había pensado así, es probable que nada haya hecho en mi vida tanto como leer, quizás dormir, ese momento de no ser, pero mientras sí soy, calculo o quiero creer que leo. Digamos, unas 10 horas cada día, entre los diarios de la primera mañana, los mails y apuntes, y los artículos que reviso y que preparo, en la segunda y ya por la tarde, esas horas de escribir lo que estoy escribiendo, que es leer realmente y todo el tiempo en cualquier momento, en el baño, en la cama, justo antes de dormirme, en la comida cuando como solo, en el sillón del tedio, posprandial, en los buses y los aviones y los metros y los desayunos de los hoteles y las salas de espera de los médicos, la lectura. No se me ocurre ninguna otra actividad que haya hecho tanto, que haga tanto, si algo hice en mi vida fue leer. Buscarle algún sentido a esos dibujos, esperar que su silencio me hable, que me diga eso que guardan para mí. Quizás por eso tenía tanto apuro, se ve que quería hacerlo, aprendí solo, entre las primeras imágenes que recuerdo, se cuela un gran cartel callejero que miro desde el asiento trasero del auto de mis padres y trato de leerlo. Les pregunto por una letra que no entendí o si lo que he leído es lo que dice. El coche debía ser el Citroën, dos caballos que compraron primero. En esos días, el Citroën de dos caballos que compraron primero. En esos días, incluso para un médico ya relativamente exitoso, como empezaba a ser mi padre Antonio, acceder a un coche era un cambio sustantivo, un ascenso evidente. En esos días mi padre compartía una clínica psiquiátrica con un par de colegas. Mi madre estaba terminando los estudios que mi nacimiento y el de mi hermano habían interrumpido y yo visiblemente intentaba leer. Sé, supongo, que aprendí así, mirando los carteles de la calle, las tapas de los diarios en mi casa, preguntando, hacia los 4 y 4:30 ya leía y escribía. Nada me fue más fácil, nada me importó tanto, pero no tengo registro de esos principios. ¿Cómo puede ser que no sepa cómo fue que aprendí lo decisivo? Ni muchos de esos años deben haber sido más o menos tranquilos, imagino. Más jardín de infantes, más areneros y cantos y cuentitos, todo eso que se va acumulando sin que sepamos cómo, y nos va armando, somos al fin y al cabo el resultado de un proceso ignoto, pero que un día podremos releer y tratar de escribir, inventarlo bajo el pretexto del recuerdo. Desde entonces mi relación con el mundo está hecho de palabras dibujadas, no solo que lo piense con palabras, eso se llamaría escribir, sino que lo percibo a través de sus palabras, lo entiendo o no lo entiendo gracias a las palabras, sigo las palabras, lo leo de formas tan variadas. Nada nos parece más natural que un mundo descrito por un conjunto de 20 y tantos signos y, sin embargo, hace 100 años, 4 de cada 5 personas no las conocían, no leían, no escribían. Esa forma que ahora nos resulta tan banal como comer o conversar no existía para la mayoría, y los signos que llevaban palabras, los nombres, las calles, los negocios, los diarios, los contratos, los libros, los misales, estaban reservados a los otros. No sé si alguna forma de aprender y de ordenar al mundo creció tanto en tan poco tiempo, alguna forma de igualdad en ese tiempo. Para mí, en cualquier caso, siempre fue la única. Yo leo y por eso a veces escribo, pero sobre todo leo. Escribir, está claro, es leer descuidado. Aquí está la primera parte de este ensayo que vamos a seguir leyendo hasta el final, de Martín Caparrós, que tiene una gran enfermedad, una enfermedad de la cual se va a morir, una enfermedad de la cual va a depender su lectura y su escritura, una enfermedad que lo está llevando poco a poco a despedirse y a empezar a concluir, haciendo conclusiones como esta que está haciendo sobre si leer no habría sido nada. Leer hace parte de la vida de Martín Caparrós, pero lo que yo quiero llamar la atención, además de este delicioso escrito, es sobre esa capacidad que tienen algunas personas. En el caso de Óscar Collazos, llevó su enfermedad, que es igual a la de Martín Caparrós, hasta el final que él era capaz de soportar. Y después decidió lo que tocaba decidir. La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva e irreversible que afecta a las neuronas motoras, responsables de controlar los movimientos musculares voluntarios. Esto lleva a la debilidad muscular, atrofia y eventual pérdida de control de los músculos. Poco a poco se va dejando de ser, poco a poco se va perdiendo el control, poco a poco se va muriendo el cuerpo. Martín Caparrós. Ahora es Martín Caparrós, antes fue Óscar Collazos, antes fue Gabriel García Márquez con la senilidad, con el Alzheimer. Pero quizás lo interesante de esto que está pasando, si es que hay algo interesante en la desgracia de saber esto, es que estos hombres nos están ayudando a entenderlo, a vivirlo. Por supuesto que también hay mujeres que han escrito y han concluido sobre sus vidas con él. Un párrafo más de Martín Caparrós. A veces me aburría. Me recuerdo vagamente diciendo me aburro, me aburro, me aburro, con el tono más aburrido que podía lograr a mis 5 o 6 años. Mi padre Antonio se permitía incluso un chiste malo a mi costa. ¿Sabes cuál es el animal al que hay que entretener para que no cambie de sexo? El burro, para que no se aburra. o sea, para que no se aburra, hasta que terminé de entender que la lectura podía llevarme a cualquier parte y nunca más tuve miedo de aburrirme. En el peor, en el mejor de los casos, siempre podía leer algo. De pronto me sentí autónomo, autosuficiente, todopoderoso. Los libros me ofrecieron eso, que no siempre fue bueno. Había empezado a leer y leía, leía sin parar. Creo que todo lo demás en esos días era contingente, casi una molestia. Tenía 6 años y leía sin parar. Entonces sí, leer era estar en otra parte, ser otro, vivir vidas lejanas. En esos días, cuando leía las aventuras de Sandokán en la Malasia, me subía a esos veleros frágiles, peleaba contra maharajás que cabalgaban elefantes, comían perros en fondas de Malacá. Leer era vivir entonces. Aquí está una de las primeras, porque ya las empezó a hacer, despedidas de Martín Caparrós. Los libros de Martín Caparrós son de una lectura maravillosa, ¿no? Recordemos El hambre, del cual hablamos acá, las crónicas de Martín Caparrós. Antes que nada, hace parte de este ensayo, o este ensayo hace parte de ese libro que se llama Antes que nada, que es una despedida literaria. Y ahí está lo poderoso de la lectura. Ahí está lo poderoso de la escritura. Y es ser capaces de despedirse con eso que ha hecho las delicias de la vida. Aquí estamos con esto que se llama Los 600 discos de América Latina. Charly García. Saludamos de manera especial a los amigos que se conectan, a Carlitos Silva. Sí, vamos a ponerla, Carlitos, enseguida. Estábamos con los éxitos de Latinoamérica, pero todo entra, porque no existe en esta radio esa vaina de no lo hagas. Sí, lo vamos a hacer enseguida, por supuesto que sí. Saludamos a Julio Chimá en Sampuez, saludamos a Yolanda, que no se ha podido conectar, pero en algún momento se va a conectar y le va a llegar este saludo. A Javier Omar Ruiz, a los amigos de la corporación Corpo Manigua, saludamos a Hernando Suárez, y bueno, esta semana sí vamos con los relatos y poemas. Saludamos a Luisa Fernanda, saludamos a la gente que nos escucha en Sincelejo, saludamos a Tony Sotelo, saludamos a Nelson, saludamos a Julieta Penagos, saludamos a Omar Prieto, saludamos a Fabiola Calvo, saludamos a Basilio, saludamos a Ramiro en la Universidad Central. Bueno, hay montones de gente aquí conectada y les agradezco a todos y a todas por esta audiencia. Estamos esta mañana con dos asuntos. Un asunto de eso que aún no logro entender del todo, y es cómo es que somos capaces de despedirnos de esto, de tener esa capacidad. En estos días he conocido gente muy, muy berraca, con mucha tenacidad, con mucha entereza, que es capaz de soportar, realmente eso que se llama el dolor, eso que se llama el ardor, la dolencia, y lo soportan con entereza y con estoicismo. Estamos con la otra idea de hoy, que es no lo hagas. No te endeudes. No fíes en la tienda. No comas gordos. Es decir, no te engordes. No te quedes durmiendo. No hables con extraños. No recibas regalos. No te vistas así. No comas carne. No te estreses. No seas infiel, no compres tanto, no ronques, no abras las piernas, no lo hagas. Sigue las instrucciones. No comas en la noche, no comas en la cama. Estamos en esto que se llama, en la revista, es lunes 7 de julio, son las 8:36 de la mañana. Y estamos con esta especie de gran despedida. Escribir está claro. Es leer descuidado, no seguir al pie de la letra cada letra. Permitirles que se vayan ordenando de otros modos. Escribir es romper lo que está dado. En 1962 yo ya tenía un hermano y un recuerdo. Mi hermano Gonzalo nació en febrero. Dejé de tener un cuarto para mí solo o unos padres para mí solo, pero no parece que me haya afectado demasiado, quién sabe. Y un recuerdo, cuando él nació, mis padres, para que no creyeran que perder era pura pérdida, otra vez el helado, me regalaron una cámara de fotos. Era una carcasa de plástico negro que se llamaba Agfa Gevaer. Usaba los rollos gordos de 12 fotos cada uno. Hay objetos que te marcan y te construyen. No hay bien que por mal no venga, parecía ser la idea, un sistema de compensaciones que se me instaló. Después, durante todo el resto de mi vida, debí buscar para cada revés algo que lo contrapesara. No siempre lo encontraba, por supuesto. Hacer fotos. En una época en que los chicos no tenían ningún acceso a ninguna tecnología, no manejábamos ningún aparato, apenas si acaso podíamos prender o apagar la luz si nos dejaban. Apretar un botón y hacer un clic y que ese gesto se transformase en un papel con una imagen blanco y negro que semanas más tarde mi madre Marta se traería de farmacia o de laboratorio era sublime. No recuerdo juguetes, me imagino que tenía juguetes, pero no los recuerdo. Un camión rojo de plástico o goma, pesado, con volquete y un nombre que quizás fuera Duravit. Unos ladrillos de plástico que se encastraban los unos con los otros para dejarte armar una casa muy precaria. Mis ladrillos, quizás alguna pieza de madera, pero no estoy seguro. Quizás algunos soldaditos, pero tampoco. Casi no recuerdo juguetes, es un lugar común. Pero aún así, la cantidad de juguetes que tenían los chicos de entonces podía ser, en circunstancias parecidas, 50 a 100 veces menos que la que tienen los de ahora. Lo cual podía darme brutal envidia si no fuera por el argumento que me salva. Nos obligaba a imaginar. No nos daba todo lo imaginado, aunque quién sabe, para eso, claro, eran los libros. Estamos en Encuentros Radio, son las 8:40 de la mañana, hablando sobre dos asuntos. No lo hagas, que es el leitmotiv, que es como el... es llamado de atención de esta mañana, no lo hagas. Y si hay un no lo hagas, que se censura, que cancela, hay también un no lo hagas, o no lo dejes de hacer mejor. No dejes de hablar con tu pareja. No dejes solos a tus amigos. No pares de admirarte de las cosas pequeñas. No te pierdas en la oscuridad del consumo. No dejes de leer. Estamos en Encuentros Radio. Aquí va la canción de Carlitos que nos pide a propósito del tema. Esos locos bajitos, de Joan Manuel Serrat.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
No sigas sin ser invitado, no toques nada, no hables con el conductor. No llegues sin ser invitado, no silbes, no hables tan fuerte, no digas groserías, no subas el volumen de tu celular, no consumas drogas. Estamos en Encuentro Radio, no lo hagas. Martín Caparrós ha escrito todo tipo de libros, crónicas, y ha hecho viajes alrededor del mundo para conocer cómo funciona nuestro mundo. Buena parte del libro El Hambre tiene que ver con un recorrido que hizo Martín Caparrós por muchos lugares del mundo para revisar lo que comemos, pero sobre todo lo que no comemos. Los Living, La verdadera vida de José, El interior, Amor y anarquía, Larga distancia, Boquita, libros sobre fútbol, libros sobre política, Todo por la patria, Echevarría o Echeverría, Un día en la vida de Dios, La voluntad, Una historia, Las velas de tus muertos, Namérica, un librazo que estuvimos conversando acá, Postales, Sin fin, Argentinismos, A quien corresponda, Comí, Contra el cambio. Bueno, ahí vamos a seguir leyendo los títulos de los libros. Es infinito la producción de Martín Caparrós, quien un día se da cuenta por sus exámenes y sus asuntos y chequeos médicos que tiene ELA. Esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que no tiene de vuelta, que solo tiene ida, y la ida es mortal. Martín Caparrós sigue escribiendo. Y en cambio, según me contaron muchos años más tarde, tenía preocupaciones infrecuentes en un chico de 5 con miedo de dormirse, con la luz apagada, que necesitaba una lamparita en un rincón o una encendida en el pasillo, y que justo antes de ese momento horrible en que su madre apagaba y se iba, intentaba retenerla con preguntas. «Mamá, ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo?» Nadie es más o menos que su tiempo y su entorno, empezaba a ser yo. ¿Cómo sabe alguien cuando empieza? ¿Se puede decir o pensar que alguien empieza? En esos días también me hice del Boca, o sea, empecé a ser de Boca. Lo conté décadas después en la primera página de un libro que se llama Boquita. No recuerdo muchos recuerdos anteriores. En diciembre de 1962, mi abuela Rosita me había llevado a pasar unos días en Mar de Plata, un hotelito en Playa Grande. En su baño compartido encontré un diario. Yo estaba aprendiendo y leía todo lo que se me cruzaba. No sé si ese diario sería el día de una semana antes, sí que, mientras me demoraba sobre el inodoro, leía el relato emocionado de cómo un tal Antonio Roma atajaba el penal que se le pateaba un tal Dalen y le daba a un equipo que se llamaba Boca Juniors la chance de salir campeón. Yo debía saber lo que quería decir campeón, porque fue en ese momento de puro triunfalista cuando decidí que iba a hacerme de ese cuadro, del Boca. En esos días los equipos eran instituciones sólidas. Roma, Silveo, Marzolini, Simeone, Ratin y Silveira fueron un mantra que susurré en tantos recreos. En esos recreos descubrí que ser de Boca era algo que podía compartir con otros, que me hacía cómplice de otros chicos, que nos daba una causa común, pero que algunos de mis mejores amigos se transformaban de tanto en tanto en un enemigo porque era de ese equipo que se llamaba River. En esos recreos descubrí que uno se hacía de un equipo no es poca cosa, hacerse, y que ya hecho uno no era hincha de un equipo, uno era de un equipo, no es otra cosa que ser de ese equipo. Estamos en Encuentro Radio, 8:48 en la mañana. Dos cosas principales: no lo hagas, no dejes de leer, no dejes de vivir, no dejes de admirarte, no dejes de pensar, no dejes de tener conciencia crítica, no dejes estafarte, no te dejes embaucar, no te dejes confundir. Busca el mundo y su razón. Estamos en Encuentro Radio, la revista. 600 canciones de América Latina. ¿Qué tal esta? Una de ellas.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Hernando, muy aplicado como siempre, nos trajo desde la semana pasada una colaboración, como siempre, un par de colaboraciones para los dos días. Aquí están las poesías y relatos de Hernando Suárez. Esto que se llama Caminata sobre el Silencio.
Caminata por el Silencio. Ayer salí a caminar por los silencios. Los encontré en rostros transparentes atravesados por la espera. Los encontré en las larguísimas lágrimas que desde hace rato visitan las costumbres. Los encontré corriendo por masas de desempleados, por húmedas cosechas hundidas con el último invierno. Los encontré gimiendo en las gargantas cerradas, en los sellados labios. Los encontré gritando, gritando en parturientos ayes. Los encontré sudando en las esquinas de la medianoche. Ayer salí a caminar por los silencios. Los encontré en poemas clandestinos cantando tonadas libres. Los encontré en mi asiento esperando mi agonía. Los encontré en los bares en el fondo de la última bebida. Salí a rumiarlos. Salí a buscarlos. Salí a encontrarlos. Ayer salí a caminar por los silencios. Las calles despaciosas caminaron a mi historia. Salí a buscarlos. Se fueron en pupilas ciegas. Se fueron despeñados por las rabias. Se fueron. Permiso, me voy con ellos.
A mí me parece que tenemos que volver a escucharlo.
Caminata por el silencio. Ayer salí a caminar por los silencios. Los encontré en rostros transparentes atravesados por la espera. los encontré en las larguísimas lágrimas que desde hace rato visitan las costumbres. Los encontré corriendo por masas de desempleados, por húmedas cosechas hundidas con el último invierno. Los encontré gimiendo en las gargantas cerradas, en los sellados labios. Los encontré gritando, gritando en parturientos ayes. Los encontré sudando en las esquinas de la medianoche. Ayer salí a caminar por los silencios. Los encontré en poemas clandestinos cantando tonadas libres. Los encontré en mi asiento esperando mi agonía. Los encontré en los bares en el fondo de la última bebida. Salí a rumiarlos, salí a buscarlos, salí a encontrarlos. Ayer salí a caminar por los silencios, las calles despaciosas caminaron a mi historia. Salí a buscarlos, se fueron en pupilas ciegas. Se fueron despeñados por las rabias. Se fueron. Permiso, me voy con ellos.
Uy, carajo. Qué vaina tan bonita, Hernando. Qué pedazo de poesía. No sé, me sentí como en otro momento, como en otro estado, como en otra dimensión, escuchándote. Qué forma tan interesante, ¿no? La poesía, tan capaz de descubrirnos en nuestra intimidad y en nuestras agonías. Gracias, Hernando. Maravilloso, maravilloso. Lo haré mío, este poema, Caminata por el Silencio. Bueno, por algo dicen que la poesía es la máxima expresión artística, ¿no? De la literatura. Y con ejemplos como este, pues, no hay nada que discutir a propósito de esa confirmación. Qué lindo trance en el que nos dejas, Hernando. Ay, carajo, Caminata por el Silencio. Vamos con algo de los 600 discos de América Latina. Esto que dice así, que hace parte también de nuestra América Latina. De Juan Gabriel, Obertura, y esto que dice así.
Aunque tú tengas la culpa de toda mi soledad, sin ti aprendí tantas cosas, entre ellas perdonar. Yo te perdono, de veras, sin recordar tu traición. Para mí es la experiencia más grande de mi amor. Contigo, Dios no lo tiene.
No suervas, no escupas, no saques la cabeza por la ventana. No conduzcas tan rápido, no critiques, no jodas con la pelota, no saltes en la cama, no mires porno, no metas la mano ahí, no te metas en conversaciones ajenas, no lo hagas. 9:01 de la mañana, vamos con la lectura de este señor, Martín Caparrós. Ser de Boca fue uno de mis rasgos de identidad más decisivos durante varios años, aunque entonces eso no suponía casi nunca ver a Boca. Ser y ver era diferente. Durante décadas, los seguidores de un equipo de fútbol lo seguíamos a través del relato de otros. Los que iban a la cancha era una pequeña minoría. No había, por supuesto, todavía fútbol en la televisión, y la gran mayoría canalizaban su ser de escuchando como te lo contaban en la radio o leyendo como te lo contaban en los diarios. Millones eran fanáticos de algo que solo conocían por interpósitas personas y palabras. Yo también. Mi padre Antonio todavía no nos llevaba a la cancha y yo, si acaso, miraba en el diario sí, mi equipo ganaba o perdía, y algún domingo por la tarde raro empezaba a escucharlo en radio, Mitré, Bernardino Veiga. Pero ya quedó chico, ya quedó dicho, leía sin parar. Creo que todos los demás en estos días eran contingente, casi una molestia. Tenía 6 años y leía sin parar. Hubo entonces un episodio que me entregó a mi historia. Esto es un trozo de el ensayo de el libro Antes que nada. La primera vez pudo haber sido, la primera última vez pudo haber sido, en esos giros y giros y más giros el horror de ese coche que gira, que salta y se desliza y se deshace, víctima desbocada del azar, la lluvia de ese momento en que entendés que ya no sos lo que eras, sino quién sabes qué, hojas en el viento, pelusas en el aire, gota en un estanque, nada. El coche daba vueltas y vueltas en el campo, vueltas y más vueltas en sí mismo. Retumbaban los gritos y gritos y mi madre y mi padre y yo, tenía 6 años y leía en el asiento delantero de ese coche que daba vueltas y más vueltas, como un trompo idiota. Yo leía, trataba de leer, intentaba leer mi Sandokan de Malasia. El coche al fin y al cabo seguíamos vivos, salimos, chapoteamos, los abrazamos, incrédulos lloramos. Mi libro había volado, lo encontré en el barro, mi libro puro barro, era la historia de esa mañana, saqué un mito. Mi iniciación a la lectura, mi opción por la lectura, sí, leer te distrae tan cerca de la muerte, pensé. Mucho después, leer vale la pena. Ahora cerca escribo y otras veces me pregunté si entonces el azar y los giros me mataban. ¿A quién habrían matado? ¿Yo? 6 años yo, que hubiera muerto, o se habría muerto un chico que recuerdo vagamente la posibilidad de tantos yo, que ninguno es realmente ninguno verdadero, uno que no era yo se habría matado, uno que nunca sabría quién se moría entonces, uno que no sabía que se moría, uno que no sabía que se moría, uno que no era yo porque yo no había existido nunca, por eso es que lo llaman accidente, por eso es que lo olvido, por eso sobre todo lo recuerdo, pero falló y seguí años más, hasta que la siguiente. 9:04 en la mañana. No lo hagas. No mires a las mujeres. No digas piropos. No juzgues. No vayas. No mames. No salgas despelucado. No la llames. No lo llames. No pidas cacao. No implores. No lastimes. Estamos en Encuentro Radio esta mañana recordando a un hombre que está vivo, pero que pronto se irá porque lo acaba de anunciar con su libro Antes que nada. Martín Caparrós, el argentino Martín Caparrós, tiene ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Óscar Collazos, quien también tuvo la desgracia de tener este mal, Ela, un día se despidió de la poca o mucha vida que le quedaba. Prefirió esto antes de seguir sufriendo. Ahora le toca a nuestro amigo Martín Caparrós. Quizás la pérdida de la memoria en algunos casos vale la pena, ¿no? Para no darse cuenta que se está muriendo. Estamos en Encuentro Radio. No lo hagas. No lo digas. 600 discos de América Latina. No votes, no rayes las paredes, no discutas de política, no discutas de religión, no discutas de fútbol, no hables de sexo, no galguees, no te vayas por las ramas, no dejes la puerta abierta, no te victimices. Stephen Hawking, físico teórico, cosmólogo británico conocido por sus trabajos sobre los agujeros negros y la naturaleza del universo, murió de ELA. Murió de ELA Mao Zedong. Si bien no es un artista, se menciona como una personalidad que murió de ELA, el gran revolucionario chino Mao Zedong. Y nuestro enorme amigo Martín Caparrós se despide del mundo como los grandes, con un libro exquisito que se llama Antes que nada. Con perdón, uno tiene sobre sí mismo mitos, las formas en que se piensa cuando nadie lo ve, cuando nadie lo escucha, las formas en que se piensa cuando está solo de verdad. Aquel libro, el que salió volando, también era el de la colección Robin Hood, tapas duras amarillas con un dibujo como de historieta, contratapa con una lista de otros títulos, páginas de un papel vasto, de un papel oscuro, impresión más o menos. La colección Robin Hood había empezado unos 20 años antes y ya tenía decenas de títulos, pero yo me empecinaba en los de Emilio Salgari y Julio Verne, que mi madre, por supuesto, me compraba feliz, como compraba en su embarazo aquella droga. Aquel libro que voló se llamaba A la conquista de un imperio, uno de Sandokán. Monprasem era entonces mi lugar en el mundo. Me gustaban más que nada esas piratas audaces, justicieros, la idea de marginal con poder que ayuda a los más impotentes, Sandokán, Camamurí, Tremal, Naik y sobre todo el portugués Yáñez. Todavía dan vueltas en mi mente y los Tug y los Marina y el Rajá de Sarawak y la Perla de Labuan y todos esos, mi osito Gurubito, en esos días pasó a apellidarse Yáñez. Para seguir ahí no tuvo más remedio que formar parte de mi mundo nuevo. También me compraban otros libros para chicos. Hacia mis cinco tenía Lo sé todo, nombre sarcástico pensado sin sarcasmos, una enciclopedia en 12 tomos infantiles que incluían desde los mitos babilonios hasta la ciencia más moderna. Entonces unos volúmenes de Monteiro Lobato, un comunista brasilero igualmente didácticos, Perrucho y Naricita, me enseñaban las cosas más diversas y había otros que también me gustaban, por supuesto menos apropiados. Ni sé cuántas veces leí Yal y Gil, una novela romántica de chicos de Luis May Alcott, que escribía para mujercitas, o las aventuras de Marco Polo, o Tom Sawyer, o Robinson Crusoe. Había ya entonces demasiados libros y la única solución era enfermarse. Circulaba una ristra de trastornos, papera, sarampión, rubeola, escarlatina, que todo chico debía tener y en general tenía. Se parecían 5 o 6 días acostados, algo de fiebre, no mucho dolor, galletitas de agua con jabón cocido, si acaso arroz, la gran chance de leer 12 horas por día, enfermarse era una fiesta todavía. Y alguna vez habría que hacer una historia sobre el papel de la enfermedad en la formación de los escritores. Con frecuencia, los mejores son los que chicos aún tuvieron que pasarse mucho tiempo encerrados, mucho tiempo en la cama, y allí no tuvieron más remedio que leer. ¿Qué habría sido mi vida sin leer?, me pregunté tantas veces, y la respuesta es simple: habría sido solo mi vida. Martín Caparrós. Ojalá, ojalá que la vida nos pillara siempre escribiendo y la muerte también leyendo. 9:12 minutos en la mañana de hoy. Las 600 canciones de América Latina. Estoicismo, la filosofía de vivir con lo que hay. Epicteto enseña que no sufrimos por las cosas, sino por la manera en que las interpretamos. Lo que de verdad está en tus manos son tus pensamientos, tus valores y tus acciones. Todo lo demás, lo que otros piensan, el paso del tiempo, la suerte, no depende de vos. El primer paso del estoicismo es aceptar esta distinción y enfocar tu energía en lo que sí podés manejar. Para Séneca, no hay nada más poderoso que una mente entrenada. El estoico no busca eliminar las emociones, sino ponerlas bajo el control de la razón. Cuando la mente aprende a ver con claridad, ni el dolor, ni la pobreza, ni la pérdida pueden sacarte de tu eje. Vivir bien no es evitar el sufrimiento, sino saber cómo enfrentarlo. Para Marco Aurelio, lo dice sin adornos: tu tiempo es limitado. La muerte no es una amenaza, sino un recordatorio de lo urgente. Mientras postergas lo importante, la vida avanza. El estoicismo propone vivir cada día como si fuera el último, con propósito, sin distracciones, haciendo lo que consideras correcto, aunque sea difícil. Estamos en Encuentros Radio. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día. Feliz semana larga. Nos vemos mañana.
Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.